En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Los más de 60 voluntarios de esta organización, también conocida como el Movimiento de la Cruz Verde, cargan con sus mochilas y en ellas introducen todo lo que pueda ser necesario para su labor durante esas manifestaciones. Gotas para los ojos, broncodilatadores, suturas, cánulas para respiración asistida, vendas, agua oxigenada, alcohol, guantes y mascarillas. Las donaciones que han recibido desde dentro y fuera del país han hecho posible este servicio que ya prestaron durante la ola de protestas en febrero de 2014. Les identifican esos cascos blancos con una cruz verde que ellos mismos se han encargado de pegar. Antes de empezar su trabajo, se reúnen y rezan un Padre Nuestro y una Ave María. Ayudan tanto a los manifestantes como a policías y militares, porque han decidido curar sin discriminación. Estos jóvenes estudiantes y médicos se consideran la otra cara de la protesta. Un hecho notable es el aprecio de la multitud que está en la calle, que al reconocer los presentes, corea gritos como «¡Valientes, son grandes! ¡Dios los cuide!», mientras los reciben con aplausos prolongados. Con igual o mayor ímpetu, cuentan las crónicas, que el que dedican a los diputados opositores de la Asamblea. El hecho de que estos jóvenes, estudiantes y médicos especialistas, abandonen la seguridad de sus aulas o de sus consultorios es ya un mensaje de esperanza para la probada sociedad venezolana. Además, su presencia genera solidaridad, por ejemplo, para trasladar a los heridos a los centros de salud más cercanos. Al terminar las manifestaciones, a veces tras muchas horas de tensión, se reúnen para valorar lo que han hecho, lo que habría que mejorar y para recordarse las razones de esta singular presencia en medio del sufrimiento de su país y también para dar gracias. Pues arranca así nuestro recorrido en El Espejo y comenzamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en este 1 de mayo. Para eso me acompaña Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues en el Día Internacional del Trabajo, la Hermandad Obrera de Acción Católica reivindica mejores condiciones laborales.
En este día, la OAC denuncia la temporalidad, la inestabilidad, los falsos autónomos, las horas extras no remuneradas y el aumento de la pobreza.
En su mensaje con ocasión de este día, el cardenal Carlos Osoro recuerda que el trabajador no es un simple recurso.
El quehacer humano, explica el arzobispo de Madrid, es el instrumento de santificación por excelencia, de ahí que el abuso sobre el trabajador, la ausencia de trabajo o su precarización no sean solo la violación de un derecho, sino que constituyen un pecado grave porque alejan al hombre de su vocación.
En la actualidad recordaremos también las palabras del Papa durante el Regina Coeli de ayer.
El Papa Francisco se dirigió al pueblo venezolano manifestando su gran preocupación ante la dramática situación de violencia que padece el país. Pidió también al gobierno y a todos los miembros de la sociedad venezolana que se evite la violencia y se busquen soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria, social, política y económica que está extenuando la población.
Comienzan en Burgos las jornadas de vicarios de pastoral.
Organizadas por la Comisión Episcopal de Pastoral, se desarrollarán hasta el miércoles y estarán centradas en las claves pastorales del Evangelii Gaudium, la Amoris Laetitia y la Laudato Si.
Y la Colegiata de Toro abre su torre al turismo.
Desde el pasado fin de semana ya se puede visitar la torre del campanario de la Colegiata de Santa María la Mayor. A lo largo de un recorrido de 138 escalones, el visitante podrá acceder a tres salas de exposiciones, la última de las cuales con las 11 campanas del templo.
Gracias, Amparo. Bueno, pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo. Una pausita, enseguida entramos en nuestro tema de hoy. Hablamos de la adoración nocturna española que acaba de culminar su 31ª peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Fátima. En un momento.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Cariño, activa la alarma antes de irnos a dormir.
Voy. Por cierto, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en la tienda.
¿Y qué hacemos con la que tenemos?
¿La quitamos? Estamos pagando casi lo mismo y no compares. Mucho mejor la de casa que la que tenemos en la tienda.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en hazte de Cáritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
aquí estoy. Envíame.
El Papa pide a los jóvenes que respondan con alegría a la llamada de la vocación y se entreguen a los demás. El domingo 7 de mayo, la Iglesia invita a rezar por las vocaciones consagradas y por las vocaciones nativas.
Que empujados por el Espíritu se muevan cada vez más personas que sepan proclamar, aquí estoy. Envíame.
Perdone, este es uno de los televisores de 49 pulgadas y el 20% de descuento con envío y retirada del viejo aparato gratis, ¿no?
Y con financiación hasta en 12 meses.
No es ninguna sorpresa que los que saben dónde comprar el televisor saben que solo con los Tecnoprecios tienen hasta un 20% en televisores a partir de 48 pulgadas.
Los Tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en El Corte Inglés.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't.
Bueno, como les había anunciado, hoy queremos hablar de la adoración nocturna española que acaba de realizar desde el pasado 30 de abril hasta hoy 1 de mayo su 31ª peregrinación al santuario de Fátima, que coincide además este año, ha coincidido con el año jubilar motivado por el centenario de las apariciones de Fátima, en las que, por cierto, el Papa Francisco pues se va a hacer presente dentro de nada, el próximo día 13 de mayo. Por eso hemos querido invitar hoy al presidente de la Adoración Nocturna Española, José Luis González Aullón, que está pues en estos momentos regresando de esa experiencia con todos los amigos y compañeros y hermanos de la Adoración Nocturna. Así que un saludo ya para José Luis González Aullón. ¿Qué tal, don José Luis? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, que con la memoria muy fresca, porque prácticamente creo que habéis salido de Fátima esta mañana, ¿cuál es el significado y el valor que ha tenido esta presencia vuestra y que tiene ya en esta historia ininterrumpida de 31 años peregrinando?
Bueno, pues eso es una gracia de Dios, evidentemente, en primer lugar. Y en segundo lugar, es una experiencia inolvidable. Fátima tiene una cosa muy especial y es la importancia que tiene en nuestros tiempos, el siglo XX, el siglo XXI, con las peticiones de la Virgen y con lo que implica de responsabilidad de conversión, porque es una llamada a la conversión.
Es un año muy especial, además, porque estamos celebrando el centenario de las apariciones. Me imagino que ya se notará en el ambiente de Fátima la espera de la llegada del Papa y de la canonización de dos de los pastorcitos que estuvieron presentes en esas apariciones, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Los dos más pequeños, Jacinta y Francisco, que bueno, el día 13 de mayo próximo van a ser, gracias a Dios, canonizados. Todo el mundo está encantado con ello. Son dos personajes en todo Portugal, dos personajes en el sentido de popularidad y de admiración, porque realmente la historia es una historia admirable de unos niños tan pequeños, cómo entendieron y cómo vivieron esa experiencia mística tan bonita.
El hecho de haber estado 3 días juntos en Fátima, procedentes de los diversos lugares de España en los que está implantada la adoración nocturna española, me imagino que pues que habrá dado ocasión para mucho diálogo, para mucha actividad juntos y para tomar el pulso a cuál es el momento que vive ahora mismo la adoración nocturna en España. Y eso es lo que le preguntamos a su presidente, que además lo eres desde hace pues pocos meses, desde febrero, si no me equivoco, la confirmación de la conferencia episcopal.
Sí, así es. Vamos a ver, la adoración nocturna en España es una institución añeja. Estamos cumpliendo este año el 140 aniversario de su fundación, que en fin, que realmente es una cifra importante, y ha pasado pues por muchas vicisitudes. Se puede pensar en el nacimiento, en la época del gobierno liberal, en fin, con incluso persecuciones religiosas graves como las que ahora mismo podemos experimentar o más, ¿sí? Pero luego también pues la guerra nuestra, en fin, sin embargo, pues es una institución que es muy querida, muy 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 valorada por los fieles y que realmente también es una experiencia muy digna de vivirse. Yo diría ahora mismo que el panorama, perdón, el panorama de la adoración nocturna es muy prometedor, siguiendo un poco el pensamiento de Benedicto XVI, anunciando que la Iglesia está viviendo una primavera eucarística. Y en este sentido, pues lo podemos ver no solamente en la adoración nocturna, sino en todo lo que significa adoración al Señor Jesús sacramentado.
Yo recuerdo que en este mismo programa hemos tenido en alguna ocasión, hace algunos meses, la presencia de los jóvenes de la adoración nocturna. Y en ese sentido también quiero preguntarle a su presidente, ese tránsito, ese relevo generacional, ¿cómo está? ¿Qué importancia tiene el hecho de que haya en este momento, pues que parece como que todo es actividad, todo es competitividad y lo que es pararse, especialmente en la noche, a adorar al Señor presente en la Eucaristía, a muchos les puede parecer, bueno, pero ¿y esto qué sentido tiene?
Bueno, pues tiene un sentido muy bonito. En primer lugar, es aprender del Señor que Él, en el Evangelio, consta como se retiraba a adorar a su Padre, a adorar de noche. Entonces, en ese sentido de compañía a Jesús, en la oración al Padre, pues es un poco el seguir su ejemplo. El que sea por la noche, además, tiene un componente, si queremos, psicológico. La noche, es tiempo de silencio, es tiempo de reflexión, parece que no pasa el tiempo, no hay prisas, y en ese sentido pues el corazón está siempre más abierto y más disponible pues para que el Señor hable, que es lo importante, ¿no? En las horas de silencio frente al Santísimo es cuando el Señor nos dice y nos habla y tiene en cuenta nuestros problemas y nos da pues las pistas para ir abordando las diferentes situaciones que nos encontramos, ¿eh?
Un lema habitual que se dice y que se pasa, digamos, de unos a otros en la adoración nocturna es adoradores de noche, testigos de día. Quizás es muy explicativo de la dimensión completa de lo que significa esta experiencia, ¿verdad?
Sí, eso ha sido así desde nuestro propio fundador, el venerable Luis de Trelles, fue el primero que lo puso en práctica. Un hombre tremendamente activo, para el que pueda tener acceso a su biografía, podría darse cuenta de la inmensidad de como persona humana, de las cosas que llegó a hacer este hombre. Fue diputado en Cortes, periodista, escritor y fundador, sobre todo, ¿eh? Muy activo en obras de caridad. Abogado, en fin, tremendo en lo que se refiere a la actividad humana de tipo caritativo, social. Pero, sin embargo, todo eso no le venía de su propia personalidad, sino que le venía de la oración que hacía por la noche. En ese sentido, el lema de adoradores de noche, apóstoles de día, de alguna manera representa eso. Es decir, lo que se espera es que las fuerzas para hacer la vida, para vivir la vida según nos pide el Señor, esas fuerzas nos las da Él mismo en las horas de oración, ¿no?
Pues José Luis González Aullón, presidente nacional de Adoración Nocturna Española, esperamos que esta presidencia recién estrenada pues también signifique un impulso. Una última pregunta, ¿cuál sería la perspectiva, la línea en la que quisieras pues dar un paso adelante en esta historia ya larga de 140 años de la adoración nocturna española en este momento histórico concreto?
Vamos a ver, hay varios puntos que podríamos decir que son en estos momentos dignos de merecer atención, y hay pues dos o tres muy importantes, ¿sí? Quizás por mencionar alguno, la promoción de la adoración nocturna en el mundo de hoy. Se tiene quizás la idea de que es una asociación anticuada o de que es una asociación que no tiene lugar en el sitio de las nuevas de la nueva evangelización o de las nuevas corrientes, pero si tenemos en cuenta que de lo que estamos hablando es de la Eucaristía y de la oración de la oración de la Iglesia, de la oración litúrgica, de la oración en silencio del Santísimo. Es decir, son cosas que no tienen edad, son de siempre, de toda la vida de la Iglesia. Por tanto, no se puede hablar de que esta asociación no sea de hoy. Quizás lo que hay que hacer es, de alguna manera, en términos modernos, publicitarla.
Muy bien.
Vamos a ver, ¿eh? Es decir, dar a conocer que realmente existe y además existe y está al alcance de la mano. Yo siempre digo que es una obra que todo el mundo la puede llevar adelante. Nosotros estamos ocupados de día, pero las noches las dedicamos al descanso o a la diversión. Pues se trata de que un poquito de menos descanso, un poquito de menos de diversión, a cambio de un poquito más de adoración por la noche.
José Luis González Aullón, presidente nacional de Adoración Nocturna Española, gracias por el testimonio de vuestra presencia, más necesaria que nunca quizás en esta obra histórica. Y un fuerte abrazo, gracias.
Pues muchísimas gracias. Buenos días. Adiós.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos ya a ampliar todas las noticias de la jornada y de nuevo está aquí Amparo Látero. Amparo.
Hola de nuevo.
En este primero de mayo celebramos el Día Internacional del Trabajo.
El responsable de difusión de la Hermandad Obrera de Acción Católica recuerda la importancia de celebrar este día y denuncia la precariedad laboral y la pérdida de derechos que se esconde detrás del descenso del desempleo.
Nos unimos para manifestarnos y reivindicar trabajo y mejores condiciones laborales. Eso para nosotros es lo fundamental. Pues queremos poner el acento en que, aunque a pesar que se oye constantemente que hemos salido de la crisis, escuchamos que ha bajado el desempleo, pero lo que no nos dicen es que la bajada de desempleo o los que siguen trabajando lleva consigo precarización y pérdida de derechos, ¿no? Que eso se traduce en temporalidad, en inestabilidad, en horas extras que no se pagan y, en definitiva, en más pobreza. Y, sobre todo, que a pesar de tener trabajo, eso no garantiza que la gente tenga suficiente para vivir con dignidad.
Por su parte, el cardenal Carlos Osoro, en su mensaje con ocasión de este día, explica que el trabajo es el instrumento de santificación por excelencia.
Y este es el motivo por el que, según cuenta el arzobispo de Madrid en su última pastoral, el abuso sobre un trabajador, la ausencia de trabajo o las condiciones precarias no sean simplemente la violación de un derecho, sino que constituye un pecado grave, porque son circunstancias que alejan al hombre de su vocación. En el texto, el cardenal Osoro dice que urge integrar la vida de fe con la experiencia cotidiana de trabajo y poner en el centro a la persona. Por último, afirma que las personas podemos dar a todas nuestras acciones, incluso las más rutinarias, un valor trascendente y sobrenatural, algo que conviene recordar en el Día Internacional del Trabajo.
Y nos vamos ahora hasta Tierra Santa, donde está estos días nuestro compañero Faustino Catalina.
Sí, hoy se ha detenido en el Santo Sepulcro recién restaurado y donde sigue creciendo el número de peregrinos que se reciben en cualquier época del año.
Las peregrinaciones siguen un lento pero ascendente camino en Israel en los últimos tiempos con el Santo Sepulcro, cuyo edículo o templete restaurado fue inaugurado el pasado 22 de marzo y donde en la tarde de ayer las colas de espera superaban las 2 horas. Llegar hasta allí es el destino de la concurrida Vía Dolorosa que discurre por el bullicioso barrio árabe y por la que grupos de países tan lejanos como Indonesia, Brasil o Puerto Rico caminan rezando el Vía Crucis con devoción. El viernes fue sagrado para los musulmanes, el Sabbat para los judíos y ayer domingo para los cristianos que en minoría viven aquí su fe no sin dificultades, como tampoco las hay en el camino ecuménico donde el diálogo choca con no pocas sensibilidades, intereses y estereotipos. Mientras tanto siguen su labor siempre agradecida y reconocida los frailes franciscanos en la custodia de los santos lugares destino para los creyentes de todo el mundo.
Bueno, pues así queremos terminar hoy esta edición del Espejo y lo vamos a hacer recordando uno de los momentos centrales del viaje del Papa a Egipto. Me refiero al abrazo entre Francisco y Teodoro II, el Papa copto ortodoxo. Muchas heridas han cicatrizado en estos años, muchos malentendidos teológicos se han podido clarificar y, como dijo Francisco, el ecumenismo de la sangre abre misteriosamente la vía de la unidad. No es una imagen literaria, aún está fresca la sangre de los últimos mártires en Tanta y Alejandría. Lo quiso subrayar el Papa. Esa sangre inocente nos une. Frente a la tentación de encerrarse o incluso de responder al mal con el mal, Francisco ha propuesto la lengua común de la caridad, el testimonio de la fe vivida en lo concreto de la vida cotidiana. Los sucesores del apóstol Pedro y del evangelista Marcos han subrayado que no tiene sentido seguir cada uno por nuestro lado cuando existe una profesión común de la fe y un único bautismo que la sustenta. Por eso hay que apresurar con la oración, con el testimonio, con la amistad vivida, el ansiado día de la plena comunión.